queridos hermanos gnósticos, voy a hablaros sobre el fuego sexual. La transmutación sexual del Enseminis, en energía creadora, se hace posible cuando evitamos cuidadosamente el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios. La bipolarización de este tipo de energía cósmica en el organismo humano fue desde los antiguos tiempos analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea, Roma, Fenicia, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se hace gracias a cierto par de cordones nerviosos que en forma de hoyo se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado, pues, al calceo de Mercurio con las alas del espíritu siempre abiertas. El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues aquellos son más bien de naturaleza semietérica, semifísica. Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los nombres sánscritos de Ida y Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos dos nariz o canales es de tipo lunar. Es ostensible que el segundo es de naturaleza solar. A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Ida de naturaleza fría y lunar tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico podrá caerles como algo insólito e inusitado la noticia de que siendo Pingala de tipo estrictamente solar, parte realmente del testículo izquierdo. Empero, no debemos sorprendernos porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo testículo derecho encuentra su antípolo exacto en la fosa nasal izquierda. Y esto ya está demostrado. El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha. Y obviamente esto debe ser así. La fisiología esotérica enseña que el sexo femenino, los dos testículos, parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades dicen que cuando los átomos solares y lunares del sistema solar seminal hacen contacto en el tríbeni, cerca del coxis, entonces, por simple inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al fuego maravilloso del amor. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales, humores seminales, como dicen los médicos, lo abren para que el fuego sagrado de la sexualidad penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. Recordemos al Sushumna y a otros como el Bhakra, el Chitra, el Centralis y el famoso Brahma Nadi. Por este último asciende el fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen. Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el erótico fuego de todas las dichas emprenda viaje de retorno hasta el coxis después de la encarnación del ser. El jivatma en el corazón del hombre. Falsedad horripilante es aquella que afirma torpemente que la flama divina del amor, después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe iniciando el viaje de retorno por el camino inicial. Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, solo se hace posible cuando del iniciado derrama el semen. Entonces, cae fulminado por el rayo terrible de la justicia cósmica. El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del cardíaco controlan sabiamente el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente tal llama erótica no es algo automático o mecánico como suponen muchos equivocados sinceros. Este fuego serpentino despierta exclusivamente el deleite sexual, amoroso y verdadero. Jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras. Me refiero, mis caros hermanos, entre paréntesis, a hombres que practican magia sexual con diversas mujeres. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrílegos, etcétera. El fuego de los goces sexuales es semejante a una serpiente de maravillas que cuando despierta emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada por un palo. El fuego sexual, cuyo nombre sánscrito es Kundalini, se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del aura resplandeciente del Mahachohan. El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vértebra en vértebra, de grado en grado, resulta en verdad muy lento. Jamás subiría instantáneamente, como equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta. Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya que los 33 grados de la masonería oculta se corresponden esotéricamente con las 33 vértebras espinales. Cuando el alquimista comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, me refiero, entre paréntesis, mis caros hermanos, al derrame seminal, obviamente pierde grados masónicos, porque el fuego de los encantos amorosos desciende una o más vértebras de acuerdo con la magnitud de la falta. Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil. Empero, está escrito que en la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por mil justos que no necesitan arrepentimiento. En el magisterio del amor siempre somos asistidos por los Elohim. Ellos nos aconsejan y ayudan. La universidad adyátmica de los sabios examina periódicamente a los aspirantes que después de haber renunciado a Mamón, entre paréntesis, intelectualismo y riquezas materiales, disfrutan sabiamente de las delicias del amor en el tálamo nupcial. En la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención, y todo lo que no sea por allí, por ese camino, significa, de hecho, una pérdida inútil de tiempo. El fuego serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado como cualquier culebra, con tres vueltas y media, dentro de cierto centro magnético, situado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos por seis experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir claramente con seis términos sánscritos, así. Ananda, cierta dicha espiritual. Kampan, hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico. Utan, progresivo aumento autoconscientivo, desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales en los mundos superiores, etcétera. Une intensos anhelos divinales, mucha, estado de lasitud, relajamientos de músculos y nervios en forma muy natural y espontánea durante la meditación. Nidra, algún modo específico de sueño que, combinado con la meditación interior profunda, viene a convertirse en chamalí resplandeciente, éxtasis. Incuestionablemente, el fuego del amor nos confiere sexual es fuera de toda duda una verdad geovística y brantina a la vez. La llama sexual es la diosa de la palabra adorada por los sabios. Cuando despierta, nos confiere la iluminación. La flama erótica nos otorga esa sabiduría divina que no es de la mente y que está más allá del tiempo. Es ella la que da también el bote de la beatitud final y hernana de la liberación. significación. Ciertamente es el lingam, falo, el yod hebreo. Oh, es el eterno femenino, el útero, el yoni y el famoso fe de tipo hebraico. Y oh, cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sensual, entonces deviene la transmutación íntegra de la libido. Es así como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo por el canal medular. Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la flama sagrada que en forma serpentina asciende por la espina dorsal. Flama puntícula de culebra, divina llama sexual, madre sacratísima Kundalini. Fuera del cuerpo físico, nuestra madre cósmica particular, pues cada cual tiene la suya, asume siempre la presencia maravillosa de una madre virgen. Alguna vez, no importa la fecha ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico, me encontré con mi madre sagrada en el interior de un precioso recinto. Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, ella se sentó en un cómodo sillón frente a mí, oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias. Muy bien ahora, madre mía. Sí, hijo mío, va y bien. ¿Todavía necesito practicar magia sexual? Sí, todavía necesitas. Es posible que allá en el mundo físico haya alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual. La respuesta a esta última pregunta fue tremenda. Imposible, hijo mío. Eso no es posible. Confieso francamente y sin ambajes que estas palabras del adorable me dejaron asombrado. Recordé entonces con supremo dolor a tantas gentes de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista que anhelan de verdad la liberación final, pero que desconocen el Sahaja Maituna, la magia sexual, la clave maravillosa del gran arcano. Incuestionablemente, el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones.
A continuación, haremos algunas preguntas al maestro Samael sobre el tema que acaba de desarrollar. Maestro Samael, quisiera hacerle una pregunta referente al ascenso del Kundalini, como nos lo ha explicado en la conferencia. Si un hombre practica magia sexual con diversas mujeres, pues me imagino que es el mismo proceso. Quisiera saber por qué, en este caso, siendo que él practica magia sexual, y la única diferencia de que no lo hace solo con una mujer, ¿por qué es que no, sus resultados no son los mismos?
Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a tu pregunta. El Kundalini no es algo mecánico. fuego sagrado del amor es la Divina Madre Cósmica. Ella en sí misma es omnisciente, omnimisericordiosa y totalmente justa. Sería absurdo suponer siquiera por un momento que nuestra madre Kundalini premiara el adulterio. En este caso, obviamente, ella se convertiría en cómplice del delito. Esa es, pues, mi respuesta.
Muchas gracias, maestro.
Maestro, ¿cómo es posible que si una persona traiciona a su gurú, el fuego sexual no le atiende? Si él practica con su esposa y solamente con ella y cumple con su trabajo a toda cabalidad.
Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta, distinguida hermana. La llama sexual, la Divina Madre Kundalini Shakti, no es algo mecánico, repito. Asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Si se traiciona al maestro, al gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso. La Madre Divina Kundalini jamás premiaría la traición.
Gracias, maestro.
Conocí en alguna ocasión el caso de un gurú que instruía a un estudiante. Este último se volvió contra su maestro, se pronunció contra él. Sin embargo, continuó practicando el Sahaja Maitura con su sacerdotisa esposa. Es claro que el fuego sagrado, en vez de subir por su canal medular, se precipitó desde el coxis hacia abajo, convirtiéndose en la cola del Satán, en el abominable órgano kundartigoador. Así fue como aquel estudiante fracasó rotundamente. Se transformó en un tántrico negro, en un adepto de la mano izquierda, en un tenebroso. La Madre Kundalini, repito, no premia traiciones.
Maestro, en el movimiento gnóstico hay muchos estudiantes que se preocupan mucho por la práctica de la magia sexual, pero olvidan la disolución del yo. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Con mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama. Ciertamente, aquellos que solamente se preocupan por la magia sexual, olvidando radicalmente la disolución del ego, es porque desconocen totalmente el fundamento de la alquimia erótica, tal basamento, podemos concretarlo así: solve et coagula, disolver y coagular. Durante el masaje Maituna hay que trabajar en la disolución del ego y coagular el hidrógeno sexual sin doce en la creación maravillosa de los cuerpos solares. Hay que aniquilar al mí mismo, al sí mismo. En pleno trabajo
erótico, sexual. Ahí mismo, en la novena esfera, durante el trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con todo el alma a la Divina Madre Kundalini, rogarle que utilice la electricidad trascendente, el poder de la danza fálica, para destruir al ego, al yo, que al defecto que hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. No debemos olvidar jamás que el ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a nuestros errores: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos defectos se procesan en las 49 regiones del subconsciente y están perfectamente expresados internamente en forma de yoes, diablos. Eliminar tales defectos equivale a eliminar a sus personificaciones ocultas, llamadas yoes, diablos. Ella, la Divina Devi Kundalini, empuñará la lanza de Longibus para destruir, reducir a cenizas el defecto que hemos entendido. Hay que aprovechar, repito, la misma práctica del Maituna para eliminar al ego. Quienes solamente se preocupan nada más que por el goce, por el disfrute y por el ascenso de la llama sagrada, pero que no piensan jamás en la disolución del yo, al fin se convierten en Hanasmusen con doble centro de gravedad. Un Hanasmusen es, como ya lo he dicho muchas veces, un sujeto con dos personalidades internas: la blanca, formada por su espíritu y los cuerpos solares; la negra, formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, no olvidemos jamás el solve coagula, disolver los errores, los defectos psicológicos durante el Saha Maitura, y coagular las fuerzas maravillosas del sexo en los vehículos crísticos solares. ¿Entendido, mi cara hermana?
Sí, maestro, gracias.
Maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara esta duda que tengo, puesto que después de lo que hemos hablado, me viene a la mente pensar de que el goce sexual entonces es malo, la dicha erótica es mala entonces.
Válgame Dios y Santiago, ¿hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre. El deleite sexual es paradisíaco. Lo que sí quiero es que ustedes comprendan qué tal deleite, qué tal goce debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia lo divinal. Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo átomo de lujuria. El coito es una forma de la oración, y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. ¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El yoni de la mujer está simbolizado por el cáliz en el que bebió Cristo la última cena. El falo del varón está alegorizado por la lanza aquella con la que Longibus hiriera el costado del Señor. la misma que utilizara el Parsifal Wagneriano para sanar la herida del costado de Amforta. Este par de joyas tan simbólicas y divinas es formidable, representa exactamente al Lingangioni de los misterios griegos. ¿Por qué pues hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? Oh, hermanos, la lujuria, ¿sabéis? Es una profanación, un sacrilegio.